Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio.
Bella noche, muy buenas noches. Les doy una cálida bienvenida a Argentina, buenos augurios, correspondiente al día martes 28 de febrero. Argentina, buenos augurios. Nuestro programa de todos los martes a las 21 horas. En esta espléndida, magnífica, soberbia, superlativa, sobresaliente señal radiofónica o medio de comunicación masivo. Nuevamente, mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Como soy presentado todas las veces de manera tan generosa, obsequiosa y amable por el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Voy a comenzar con el rigor procedimental. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Nuevamente, www.radioamadeus.com.ar. O bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. También contamos con las líneas directas telefónicas, a saber, 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, el 4300-0114 y el 5031-9801. Procedo a brindarles mi teléfono celular, que es el 112-305-3027. Una vez más, 112-305-3027. Doy mi celular, le suministro mi celular al aire con múltiples propósitos. El primero de ellos es que pueden hacerme llegar vuestras críticas, comentarios, sugerencias y, por qué no, felicitaciones a dicho celular. En este sentido, he recibido recientemente las más cálidas felicitaciones por parte del doctor Hugo Spettel y del doctor Hernán Cialino, como también de la doctora Kimberly Griffin. La doctora Kimberly Griffin es economista, graduada en la prestigiosísima London School of Economics, donde dictó clases Sir Karl Popper, el gran metodólogo que pronunció la célebre frase, siempre tan acertada: "Economics is the queen of social sciences", que se entronca perfectamente con la tradición clásica de Adam Smith. El economista es un filósofo moral, por ende es un experto en las ciencias morales, mal llamadas ciencias débiles, sociales o humanas. Una vez más, las ciencias sociales, débiles o humanas, son las ciencias morales, ¿correcto? Entonces el economista abreva en sus hermanas o primas hermanas la sociología, la ciencia política, la historia, la geografía, la antropología social, y describe, explica, predice los comportamientos económicos, financieros y comerciales, ¿sí?, que reflejan la acción humana, utilizando métodos provenientes de las ciencias duras, exactas, formales, como la física, la matemática, la estadística. Por eso tenemos modelos con rigor formal. ¿A qué se le llama rigor formal en ciencia? Probar enunciados, demostrar teoremas matemáticamente. ¿Estamos claros? Bien, esta es una primera parte. Doy mi celular al aire para que, Dios mediante, vuelvan ustedes a tentarme con contrataciones en materia de el dictado de conferencias, cursos, seminarios, ciclos de actualización. Y cuando digo ciclos, esto significa o importa o involucra el impartir clases o cátedras en el corto, mediano y largo plazo, no fenómenos exclusivamente del corto. En materia de 1. Macroeconomía y finanzas corporativas. 2. Evaluación económico-financiera de proyectos de inversión. Por supuesto que en nuestro carácter, en mi carácter de economista de la Fundación Economía y Sociedad, que preside el doctor Alejandro González Escudero, quien auspicia mis programas, somos capaces de traducir precios a la austríaca en valores a la zarafa o a la Marx, o pasar valores a la zarafa o a la Marx muy trabajosamente. Es un esfuerzo encomiable, descomunal, un derroche de energías y de recursos intelectuales. ¿Cómo pasar de valores a la zarafa o a la Marx a precios a la austríaca? En cualquier caso, les invito a ustedes a pensar en qué transferencia estoy hablando. ¿Cómo calcular el impacto socioambiental de los proyectos de inversión en el sector real? Y 3, en mi carácter de ingeniero financiero, entre comillas, ¿sí?, productos financieros derivados. ¿No es así? En este sentido, dicté clases de eso, por ejemplo, por ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, hoy llamado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y, por supuesto, dictando estos cursos, entre otras entidades de posgrado y extensión universitaria, en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, como en consejos profesionales de ciencias económicas asociados, ¿sí?, a la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Bromeábamos, ¿sí?, respecto de los hermosos cumplidos que me dedicó esta milonguera británica, Kimberly, respecto de que mi acento puede ser tolerado en materia de inglés norteamericano cuando uno hace las veces de economista de research o administra carteras de activos de capital, activos financieros de capital, no capital físico, sino de títulos valores, ¿sí? De renta incierta, ya sea renta fija o renta variable. La cartera puede estar compuesta por un mix, una mezcla de dichos activos. Pero cuando en suerte me ha sido dado dictar clases de Economics, Business Administration, Business Studies, Thinking Skills o Maths, Mathematics, ¿sí? La concepción era, en colegios Cambridge, dictar con el mejor acento asequible del tipo Buckingham Palace, ¿correcto? U Oxford y Cambridge, si fuera así posible. Muy bien, esta es una pequeña introducción. Por supuesto que ahora vendrá la música. Faltan los saludos, agradecimientos. El sponsor ya lo anuncié, ¿sí? Hoy tendremos una intervención del doctor Ricardo López Murphy, que es el representante político más conspicuo, más trascendente de nuestro espacio político llamado Republicanos Unidos, un partido político muy minoritario dentro de la coalición opositora, opositora al actual oficialismo, la coalición opositora más amplia llamada Juntos por el Cambio. Entonces esto es un acto de, entiendo, de lealtad, si corresponde, y por otro lado, porque yo estoy muy afectado en el carácter de pensionado, un haber previsional de 40 mil pesos mensuales, después de haber trabajado 30 años en diversas instituciones públicas y privadas. Ahora no haré el detalle, yo luego le pediré a Ricardo ese documento. También tenemos a Jesús Huerta de Soto y la teoría austríaca del ciclo de negocios. Ya expliqué esto en términos keynesianos, de la macroeconomía tradicional, todo aquello que surge a partir del 36 en los dictados universitarios, ¿sí? Uno aprende macro keynesiana en una macro 1 o una macro 2. Luego ingresamos en otros terrenos. Y por supuesto, yo aquí encontré en James Mead, La economía justa, algún soporte teórico, porque yo no puedo soportar mi orgullo intelectual, mi espíritu de libertad de cátedra, de libre pensador, que para pensar en términos de el otorgamiento de beneficios previsionales, ¿sí?, deberíamos pensar en la distribución intergeneracional de los esfuerzos, la distribución intertemporal y la distribución entre clases, ¿correcto? Si uno es un científico, tiene que tener pilares, fundamentos. Ricardo, por favor, el primer espacio musical. Antes, debo decir, gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al doctor Crito, señor presidente de la radio, y al resto de mis colegas de Amadeus. Música. Thank you. Y yo me voy a permitir decir lo siguiente, antes de pedirle a Ricardo que le ponga play al discurso del doctor Ricardo López Murphy. No solo hay que cantar el tango con nostalgia, entiendo yo. Creo que en cualquier institución o el proceder personal, cualquiera sea la situación de poder relativo, no se trata solamente de cantar el tango cambalache lo mismo un burro que un gran profesor. Se debe hacer prevalecer y privilegiar al gran profesor por sobre el burro. Ambos tienen dignidad, ¿correcto? Ambos deben vivir bien, pero el que debe presidir es el gran profesor, las corporaciones públicas y privadas. La Argentina muchas veces es obscena y grosera, de tal suerte que no solo ciertas personas, vamos a decirlo sin ambages, sin pruritos, sin demagogias, pero sin falsa humildad, y no sé por qué lo digo tan sereno, no solamente no puede ser que no presidamos ciertas personas, sino que encima estemos condenados a vivir dentro del 52% de pobres en materia de ingresos, ¿no es así? Porque aún queda algo de patrimonio y la vieja historia, los patrimonios culturales, la clase y la pertenencia. Por favor, Ricardo.
Continúa en el uso de la palabra el diputado por la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo López Murphy.
Hola. Gracias, presidente. Yo creo que estamos una vez más frente a un caso terrible del mal gobierno que tiene Argentina. En nuestro país hay 200 regímenes jubilatorios. Eso da una idea de la desigualdad frente a la ley que hay en nuestro sistema estatal. Esos 200 regímenes crean tratamientos muy diversos a iguales ingresos. El sistema de ANSES se ha basado históricamente en tres pilares: un pilar de básico financiado por impuestos, un pilar ligado a las contribuciones y un pilar voluntario. Eso es además lo que toda la jurisprudencia previsional ha establecido a lo largo ya más de 80 años. El tercer pilar no funciona por una razón muy simple. Hemos confiscado 5 veces de los depósitos, hemos defolteado 9 veces, a nadie se le ocurre ahorrar. Yo siempre digo que al que pone un depósito hay que darle un beso en la frente, al que compra un título público uno en cada mejilla, porque es un milagro después de lo que este liderazgo ha hecho. El argumento siempre es que nosotros somos un caso idiosincrático, que no hay ciencia universal, acá hay una botánica propia, una seguridad social propia, nosotros rompemos todas las reglas, y eso no es cierto, la realidad finalmente se impone. Yo escuchaba acá, casi imposible evitar sonreírse, con que había criterio de auditoría económica, que esto como si dijeran, se aplica la ley de gravedad en la Argentina, pero es lógico, en un sistema de seguro tiene que haber una relación entre la prima y el pago del siniestro, siendo el siniestro en la seguridad social la vejez, la invalidez o la muerte. Desgraciadamente, estoy al lado de la distinguida diputada Graciela Ocaña, que a mí siempre me produce admiración, y voy a contar por qué. Porque los sistemas políticos se pudren por la cabeza. Y acá hay una pudredumbre en la cabeza porque se le paga a la vicepresidenta de la República 70 jubilaciones de privilegio. Ese es el escándalo más grave que tenemos en la Argentina. Y ese escándalo, además, como la valiente diputada Ocaña ha llevado adelante, está asociado a un hecho inconcebible, que es la única jubilada a la cual ANSES no le presentó la correspondiente acción judicial para hacer inviable su pago. Este hecho es escandaloso Y viene a cuento de toda esta discusión moral. Decía un expresidente que ustedes conocen allá por el 73, a su retorno a Argentina: los cuerpos políticos como el pescado se pudren por la cabeza. Y ese es el problema que tenemos, tenemos podrida la cabeza. Fíjense hasta dónde llegamos. En el sistema previsional, siempre moratoria. En el sistema impositivo, siempre blanqueo. Hablan del blanqueo del gobierno anterior, no hablan del que venía en el pedido extraordinario. Nunca hubo un blanqueo, yo diría, más generoso que el que viene y con el que seguramente nuestro mago de la finanza va a insistir. No, no me voy a referir a algunas cosas que he escuchado, pero un segundo nada más. He escuchado que el envejecimiento tiene un problema con el capitalismo. Digo, se dice con seriedad esto. Es increíble. O sea, el envejecimiento, ¿qué requiere? Si vamos a vivir más años, tenemos que ahorrar más. Eso es inevitable en cualquier sistema, porque hay una etapa de la vida activa y una etapa de la vida pasiva. Lo que no hay ni en el capitalismo ni en ninguno de los regímenes extraordinarios que han llenado de violencia, miseria y muerte a las sociedades que lo soportan, lo que no hay es una lámpara de Aladino. Yo escuché a una diputada decir hace un rato que todos trabajábamos menos y todos cobrábamos más. Bueno, es que esta idea del paraíso perdido está metida hasta el tuétano de los huesos, está acá en el software. La idea de que hay magia es previo a que Adán atacara la manzana, persuadido por la serpiente. Nosotros no respetamos las reglas elementales y por eso no va muy mal. Pero fíjense, acá se dice que este es un parche, que no hicimos reforma estructural. Hace 20 años que gobiernan. ¿Cuándo va a venir la reforma estructural? ¿Cuándo va a venir la reforma estructural del mercado laboral? Nunca es culpa del gobierno. Tienen el gobierno, los sindicatos. ¿Por qué hay más del 50% de informalidad? Teniendo al gobierno para controlar y a los sindicatos. Siempre es algo ajeno a la responsabilidad del oficialismo lo que nos pasa. Y no es ajeno, es su responsabilidad. Por eso tenemos informalidad, por eso tenemos un sistema miserable de jubilaciones. Por eso nuestra economía está cayendo. No es cierto que está creciendo. La economía está cayendo y está entrando en una crisis muy severa por falta de reservas, por falta de recursos, por un nivel de corrupción que estremece. ¿Cuánto? Ahora, haría mal si no hiciera una contribución cuidadosa a este debate. ¿Cuál es la contribución cuidadosa y dolorosa que quiero hacer? Primera contribución, cállense por favor. Primera contribución.
No dialoguen, por favor, diputado,
este
respeto
sistema,
a los dos.
Este sistema está mal diseñado.
Diputado López Murphy, espere un segundo. Yo les pido, por favor, respeto en serio por el orador. Y vaya redondeando, diputado, gracias.
Sí, pero no puedo redondear si me quitan los minutos que me corresponden. El diseño está mal, acá se va a jubilar gente extranjera, muerto, se va a jubilar cualquiera con este sistema. Es una locura como está diseñado, pero no tengo tiempo de hablarlo. Sí tengo tiempo de decir que yo he hecho el cálculo actuarial, porque este problema no es un problema de un año, es un problema que va a durar 35 años. Nos cuesta 40 mil millones de dólares este chiste, una mega bomba. Una bomba que se arregla a la bomba que han creado en el Banco Central. A la bomba que han creado en el Banco Central. Hicieron el acuerdo con el fondo. Acá se dijo que no lo podía, que no era un acuerdo razonable. Pero una cosa que tenía ese acuerdo, un momento porque esto lo discutimos con cuidado, tenían que bajar la deuda del Banco Central y tenían que subir la reserva. Tenían que mejorar el patrimonio neto del Banco Central. Lo han requebrado y han dejado una herencia terrorífica si no se produce una catástrofe previa al próximo gobierno. La, a esto además, mire, no me van a asustar. Y si acá se trata de tener voz, yo tengo más que ustedes. Vamos a una cosa precisa. Están mintiendo. No están arreglando nada y nunca en la vida ha habido un organismo internacional que sea más indulgente y permisivo con ustedes. Han hecho contabilidad creativa. El plan Soja lo registran como una ganancia y ha sido una pérdida escandalosa. Han escondido las deudas y han ocultado la gravedad de la situación.
Redondee, diputado López Murphy, por favor.
Ya termino. Por esta razón, yo voy a votar en contra, pero voy a votar en contra porque esto explica por qué se van los capitales y los jóvenes del país. Parche tras parche, incapacidad de resolver los problemas, incapacidad de darle futuro al país. Por eso necesita nuestro país urgente, y lo va a tener en agosto y en octubre, un cambio de gobierno. Muchas gracias.
Gracias, diputado López Murphy.
Así se discute en el Congreso. Y por otro lado, en estos programas yo defiendo precisamente esto. Y es responsabilidad de todos cómo están todos. Aquí yo sostengo tríadas, ¿correcto? De a quienes debiera irles mejor en nuestra patria. Y yo ofrezco delanteras, para decirlo simpático, antes de descansar con la música. Yo procuro ofrecer en vida Lionel más Cristiano, más mi ídolo más absoluto en materia futbolística, es Zlatan Ibrahimovic, traducido al castellano. Idoneidad o experticias o inteligencias múltiples, entereza moral y cojones. Creo que esto me hace muy empleable en el mercado laboral. Y a quien le quepa la responsabilidad que le quepa. Música, por favor. Bien, tenemos un programa intensísimo. Simplemente recordaba alguna sugerencia de mi amiga, la doctora Raimonda Blume, sudafricana de origen alemán, que me decía, ¿por qué Germán apelás a cierto marketing de la obligación moral cuando podés ser tan cautivante, tan encantador? Y yo le dije, Raimonda, ¿no conocés un tercer marketing mío, algo más violento y agresivo? Sí, pero olvidémoslo, ¿me acuerdo? Pero eso, a eso se arriba cuando uno llega a un punto angustiante, tal vez, y muy delicado del no retorno, ¿me acuerdo? Bien, Mid, ya que hablamos de las jubilaciones, distribución intergeneracional, ¿sí? ¿En qué deberíamos estar pensando? Los elaboradores políticos pueden tomar medidas para incrementar o disminuir el total de ahorro-inversión de la sociedad. Por ejemplo, elevando o disminuyendo el nivel impositivo total para conseguir un superávit o déficit presupuestario adecuado para desplazar consumo de las generaciones presentes a las futuras o de las futuras a las presentes. ¿Sí? Volvamos a la academia. 2. Distribución intertemporal. Los elaboradores políticos o los hacedores de política pública pueden tomar medidas, por ejemplo, mediante impuestos sobre las personas de edad media para subvencionar a los jóvenes y los ancianos, para redistribuir el consumo de cada individuo de un periodo de su vida a otro, para compensar el empleo intertemporal ineficiente de las rentas individuales, bien sea debido a la miopía del ciudadano o a su incapacidad para obtener prestados fondos para su consumo personal. 3. Distribución entre clases. Los hacedores de política pública pueden tomar medidas, por ejemplo, la imposición sobre los ricos para subvencionar a los pobres, para transferir consumo de los ricos a los pobres de cada generación. ¿Sí? Todo ello requiere un conjunto total de políticas muy ajustadas, lo que se llama fine tuning en la jerga, sintonía fina, que combine, uno, el grado adecuado de imposición o subvención total que dé el nivel de superávit o déficit presupuestario necesario para ajustar el ahorro total a los efectos de distribución intergeneracional, con dos, la distribución de impuestos y subvenciones entre jóvenes y ancianos que suavice las ineficiencias intertemporales de las pautas de corrientes de consumo a lo largo del ciclo de vida, y tres, el grado de progresividad de los impuestos y subvenciones entre los ricos y los pobres de cualquier edad, en cualquier momento del tiempo, que proporcione el grado deseado de corrección o de ajuste de las desigualdades entre las clases sociales. Ahora vamos a Huerta de Soto y la teoría austríaca del ciclo económico o de los negocios.
Hoy vamos a explicar la que quizás sea la lección más importante del curso, que es la teoría austríaca del ciclo. Y este es el gráfico esencial que trata de representar la complejísima estructura de etapas productivas que se da en una economía moderna. Hombre, es imposible recoger de manera gráfica esa estructura productiva de nuestras economías precisamente por el enorme grado de complejidad que tienen. Sin embargo, tenemos que hacer un esfuerzo de simplificación. La ilustración gráfica, como vamos a ver juntos, nos ayuda a comprender muchas ideas esenciales de la teoría del ciclo y de la teoría del capital. Además, tiene rancio abolengo en la ciencia económica. Ya desde Jevons, pasando por von Weber, se efectúan hasta llegar a Hayek representaciones de este estilo de la estructura productiva. Entonces, ahora voy a explicar en qué consiste este gráfico para que todos lo vayamos entendiendo. Lo vamos a explicar paso por paso. En primer lugar, lo primero que quiero que quede claro es que todas las cifras de ese gráfico aparecen en unidades monetarias. Es decir, son valores descritos en unidades monetarias. Y de alguna forma, el gráfico recoge la conceptualización desarrollada por Menger respecto del proceso productivo. Recuerde que Menger denominaba bienes económicos de primer orden a aquellos que satisfacen directamente las necesidades humanas. Es decir, los que se encuentran ya en el fin que pretende lograr la acción. La última etapa que pretende alcanzar el actor. Y denominaba bienes económicos de segundo, tercer, cuarto orden y sucesivos a aquellos, aquellas fases intermedias, etapas intermedias, por las que había que pasar antes de llegar al fin, siendo el orden más elevado conforme más alejada se encontrara la etapa del tan esperado bien final de consumo. Bueno, pues aquí hemos supuesto, por simplificar, que el proceso productivo está constituido por 5 etapas de un año de duración cada una. La etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 y así sucesivamente. Vean a la izquierda del gráfico que hay dos posibles interpretaciones de él. Una interpretación diacrónica, que significa que aquí representamos 5 etapas sucesivas. Vean que la primera etapa del primer año, la más pequeñita, arriba, es la más alejada del bien final del consumo. Vamos a suponer que esa etapa corresponde a la extracción del mineral de hierro de las minas. Entonces, en esa etapa hay una serie de empresas mineras que extraen mineral. Para esto tienen que pagar a sus trabajadores. Y eso es lo que significa la flecha hacia arriba de 18. Pagan 18 unidades a los trabajadores y a los propietarios de los factores originarios de producción, por ejemplo, el alquiler de la parcela de tierra donde se encuentra la mina. Y luego venden el mineral por 20 unidades. Esto es lo que se recoge dentro de esta primera etapa. Claro, si yo soy empresa minera y he incurrido en costes de 18 y vendo por 20, he obtenido un beneficio de 2 unidades. Y esa es la flecha hacia la derecha correspondiente a la primera etapa. La ven ustedes, 2 unidades. Si he invertido o he adelantado a los trabajadores al comienzo del año 18 unidades y a cambio de eso los trabajadores enajenan la propiedad del producto, el mineral de hierro extraído, y yo lo vendo transcurrido el año por 20, obtengo un beneficio de 2, que ya saben que ese beneficio contable era una de las manifestaciones del tipo de interés bruto de mercado más menos los beneficios y pérdidas empresariales puras. Suponiendo que no existan, pues sería que he obtenido de una inversión de 18, un año después he obtenido la recuperación de los 18 más 2 unidades más, que sería un interés de 2 dividido entre 18, aproximadamente el 11%, que es lo que explico a la derecha. Ahora, ese mineral de hierro, a su vez, pasa a la siguiente etapa. Hay una siguiente etapa de otro año de duración, vamos a suponer, a efectos simplificativos. La segunda etapa, segunda etapa sucesiva, es que el mineral de hierro pasa a un proceso de transformación. Llega a un alto horno, por ejemplo, donde es convertido en acero. Y eso sería la segunda etapa que ven ustedes que tiene en la columna subrayada el valor de 40. Pues el valor de 40 lo vamos a entender enseguida. Surge de que, primeramente, ahora la empresa es el alto horno. Tiene que comprar el mineral de hierro. Se lo compra la etapa anterior por 20. Pero además también tiene que contratar trabajadores. En el alto horno hay trabajadores. Y tiene que contratar otros factores de producción. Entonces vean la flecha hacia arriba. Ven que adquiere un valor de 16. Por tanto, si yo compro mineral de hierro por 20 y luego pago a los trabajadores en mi alto horno 16, adelanto un total de 36 unidades. Pero vendo el acero por 40. Quiere decir que obtengo un beneficio, ven ustedes la flecha a la derecha, de 4. 4 entre 36, que es lo que he adelantado, viene a ser otro 11% de rentabilidad. Y vamos a suponer que sigue el proceso productivo y entra en su tercer año, porque estamos siguiendo el esquema diacrónico. Si entra en su tercer año, bueno, pues imaginen ustedes que el proceso es que es distribuido a una serie de empresas fabricantes de automóviles y entra en la cadena de montaje. Entonces, las empresas de automóviles venden por 60 unidades, pero han tenido que comprar el acero por 40 y a su vez tienen trabajadores a los que pagan 14. 40 más 14, 54, venden por 60, pues quedan 6 de beneficio, que viene a ser también aproximadamente el 11%. Y eso lleva un año. Pero luego lleva otro año la distribución entre los diferentes países por transporte, etcétera. Pues sería el cuarto año del proceso productivo, que ven que tiene un valor final, su producto, de 80, que está constituido por los 60 que pagan esas empresas, concesionarias, etcétera, a la fábrica de automóviles. Le pagan 60. Pero también los concesionarios pues tienen personal, etcétera, al que pagan 12, la flecha hacia arriba. Entonces, 12 más 60, 72, venden los coches por 80 y obtienen un beneficio de 8. Y luego llega por último la etapa final. La etapa final, la última, que es la etapa de distribución final, cuando llega al consumidor. Es una etapa que pueden ustedes visualizar en forma de campañas publicitarias, en la prensa, radio, televisión, cines, stands en ferias comerciales, hasta que llega a la última etapa, el quinto año, donde los consumidores finales, ustedes y yo, compramos los coches, y compramos los coches pagando 100 unidades. Esa es lo que se gasta en el consumo final. Por eso decimos abajo, consumo final igual a 100 unidades monetarias de renta neta. Hemos comprado bienes automóviles como bienes de consumo por importe de 100 unidades, que a los que nos lo venden les ha costado 80, más 10 a los trabajadores, pues total 90, y obtienen 10 unidades monetarias de beneficio.
Ahora, bien, esto es importante. Vimos la versión austríaca, por llamarlo de una forma aventurada, osada, de la matriz insumo-producto, que nos permite luego calcular el valor agregado bruto, el producto bruto, a costo de factores o bien a precios de mercado, y el ingreso nacional bruto, para tratar de asimilar producto, ingreso, gasto, riqueza. Yo, más allá de que te dé la indicación, Ricardo, quisiera saber si hay más música. Bueno, pero quiero decir algo, puesto que no debería olvidarme. El beso enorme para vos, tía querida Helenice Verdum Gimoes. Por supuesto, un abrazo, Pablo Eduardo Cerveto, Enrique Chaque Azuaga, ya te saludé, Alejandro. Nosotros contribuimos al cálculo del relevamiento de expectativas de mercado, el REM, que se compone sobre la base de medias aritméticas geométricas y armónicas, respecto de nuestros pronósticos, principales fundaciones, consultoras, bancos privados, en materia de estimar en qué órdenes de magnitud o niveles se van a situar las principales variables de la macroeconomía argentina, a saber, cuenta corriente de la balanza de pagos, cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, estimaciones trimestrales sobre la base del estimador mensual de actividad económica que calcula definitivamente el Instituto Nacional de Estadística y Censos, pronósticos, vaticinios, predicciones en materia de tasas de interés, tasas de inflación, tipos de cambio. Yo soy el economista de Fundecos y nosotros intervenimos en este sentido. Tengo una pequeña fe de ratas que hacer en este sentido. En la clase de ayer yo mencioné al austríaco Eugene von Baberck, pero dije mal, dije Eugene von Baberck. No, es Eugene von Baberck, ¿correcto? Von Baberck, que escribió la teoría del capital de 1.200 páginas, que coincidimos con mi colega Huerta de Soto, que amerita que cualquier economista medianamente preparado haya leído la teoría del capital. Si bien tengo alguna otra aclaración que hacer, sí, yo me había propuesto hoy por la mañana introducir algún elemento de cálculo financiero y actuarial. Lo hizo López Murphy por mí. Yo simplemente voy a dejar, ¿sí?, estos sorteos por preguntas. Les invito a mis oyentes a que, de la misma forma que definimos esta inflación como caída de la actividad económica y en paralelo, ¿sí?, hay un A más B, niveles crecientes de inflación, el metabolismo, cuando hablamos de esto con los bioquímicos, farmacéuticos, biólogos y químicos, el metabolismo se compone de anabolismo más, ¿sí?, tarea para el hogar. Y fíjense cómo se entroncan todas las ciencias cuando hablamos con los psiquiatras sobre los estabilizadores y los aceleradores y los amortiguadores. Podemos pensar en el multiplicador de la inversión o el multiplicador del gasto autónomo en Keynes, el acelerador de la inversión, ¿sí? Los instrumentos de política fiscal para estimular el ciclo, los elementos de política monetaria para estabilizar el ciclo. Es el mismo concepto. Música, por favor. Respecto a la música de Rick Wakeman de audiciones anteriores, más bien me había hecho pensar en cuánto necesito volver a tocar el piano de manera medianamente decorosa, incluso para olvidar antiguos amores, etcétera, etcétera. Incluso pensaba una suerte de mi propia poesía tanguera, de las buenas mujeres o de los buenos amores que perdí, y en los besos de malas mujeres me aturdí. ¿Qué tal, eh? Bien, entonces vamos a seguir adelante. Antes que esto, yo quería decir lo siguiente, ¿sí? Ya que hablamos de los austríacos, pero ahora no voy a hablar de los austríacos. Debido a la felicitación cariñosa de una persona de la pileta, cuando me escuchó hablar del Che y me escuchó hablar del general Aramburu. Y me refiero a estas cuestiones de nobleza, ¿sí? Míreme a los ojos, usted está matando a un hombre, le dijo el Che a su ejecutor boliviano. En el caso del general Aramburu, pidiendo permiso para atarse los cordones de sus zapatos y luego decir, proceda, cumpla con su deber. Y esa persona vino con su hijo, ¿no?, para escucharme a mí. Y respecto del Che voy a agregar algo. Un filósofo que era amigo de mi papá, respecto de la interpretación de la dialéctica revolucionaria en Hegel aplicado al Che. El revolucionario hace la revolución y en cuanto siente que la revolución se aburguesa, se va a otra parte del mundo a hacer la revolución. ¿Sí? Ahora que está tan de moda hablar de la crueldad del Che en combate, ¿qué diablos? Yo quisiera incluso recordar aquel libro de mi amigo el Che, donde cuando es designado ministro, pide un escritorio chiquitito y no acepta auto oficial para ir al aeropuerto a saludar a su mamá que vino a verlo. Bien, por favor, Ricardo, ¿cuánto tiempo tengo? Un minuto. Tengo homenajes, creo que para todo lo que a mi juicio corresponde, equivocadamente o no, hacer homenajes. Por supuesto a mi viejo amigo Charlie, al profesor Miguel Riños, a Andrés López Velázquez, ¿sí?, a Marcelo Maríncola, a todos mis colegas, por supuesto también a mis compañeros del coro de la Escuela Superior de Guerra. Comenzamos este jueves un nuevo ciclo 2023, ¿sí?, a la señora directora María de los Ángeles, la maestra María de los Ángeles Daneri, hija de un coronel héroe de Malvinas, y por supuesto esto yo lo hago de manera consuetudinaria, ostensible, recurrente, permanente, puesto que mientras yo estoy enrolado en una organización, procuro ser fiel, leal y eficiente a la organización. Francia, un capitalismo sin capitalistas en la posguerra. Página 209 de este gran libro. ¿Qué sucede? Estoy cometiendo errores de balbuceo, de emisión. Mi madre me amonestaría. Tomás Piketty, el capital en el siglo XXI. Sí, Ricardo suele ser más indulgente. Mi padre tal vez también lo sería. Francia, un capitalismo sin capitalistas en la posguerra. Retomemos el hilo de la historia de la riqueza pública e interesémonos por los activos propiedad del poder público. Comparados con las deudas, los activos tienen una historia, al parecer, menos tumultuosa. ¿Quién decía mucho? Al parecer, un gran suegro que tuve, el papá, que Dios lo tenga en su gloria, el papá de la doctora Silvina Moyano, Héctor Moyano. A modo de simplificación, puede decirse que el valor total de los activos públicos creció tanto en Francia como en el Reino Unido, pasando en ambos países de apenas 50% del ingreso nacional en los siglos XVIII y XIX a aproximadamente 100% a finales del siglo XX y principios del XXI. Conmemoramos a Enrique Yo, quien sostuvo, quien propugnó, quien promovió que la eficacia y la eficiencia eran ineludibles, insoslayables, ineluctables para el cumplimiento de un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.